Ahí en el boletín, en la última página, siempre pongo un resumen para que luego, si usted quiere repasar lo que hemos visto en el último año en este estudio del libro de Esther, puede ahí en la casa. Pero para los que ya llevan un tiempo con nosotros, ustedes saben lo que está pasando en la historia y estamos acercándonos al puro final de esta historia, al puro final de este libro de Esther, la historia de esta joven judía. Y lo que ha pasado es que los judíos en Medio Persia, en la tierra de su dispersión, ellos han ganado la victoria sobre los enemigos. Los enemigos que se organizaron bajo el liderazgo de un hombre y un enemigo de los judíos que se llama Amán. Pues Amán para nosotros ha sido un buen cuadro de nuestro viejo hombre. Ha sido un buen cuadro del enemigo de Dios que mora en nuestros miembros, la carnalidad. Entonces, él montando una rebelión contra los judíos, el pueblo de Dios, es como un cuadro de lo que pasa en nosotros con la carne, con el viejo hombre, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos dentro de nosotros. Quiere rebelarse contra las cosas de Dios en nuestras vidas. Pero tal como los judíos, nosotros podemos conseguir la victoria sobre este enemigo si seguimos una nueva ley. Porque Amán sacó su ley, y fue una ley, digamos, de muerte para matar a todos los judíos en todo el reino de Asuero. Pero viene Mardoqueo, y a través de todas estas circunstancias que hemos venido analizando, Mardoqueo saca una nueva ley, es una ley de libertad, es una ley de vida. Es una ley de libertad porque les da a los judíos la libertad para luchar contra sus enemigos. Y también es una ley de vida porque resulta en vida, la victoria sobre los enemigos. Entonces, después de esa gran victoria que vimos al principio de este capítulo 9, estalla una... ¿Cuál vamos a ver? Narnia. Es que no he visto Narnia, entonces si quiere poner Narnia, póngame Narnia. ¿Tuanis? ¿Y palomitas? Ok, está bien. ¿Quién ha visto Narnia? ¿Qué es? ¿Buena? No. ¿Quién fue el cochino que no? Entonces, con la victoria que ellos consiguen, la victoria sobre sus enemigos, ya está ya esa celebración espontánea, lo que vimos hace 8 días. Una gran celebración de todo lo que Dios ha hecho, una gran celebración de la victoria sobre los enemigos. Y es como un cuadro de nosotros que cuando por fin, es como los primeros días de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, después de aceptarlo como Salvador y después de recibir el perdón de todos los pecados, uno dice, ¡wow! ¡Vea todo lo que tengo en Cristo Jesús! O luego, cuando usted por fin ya puede vencer a un mal hábito, digamos, un problema de carácter o un vicio. Y usted dice, pero qué alegría, qué gozo. Y hay una celebración espontánea. Pero hay algo también que necesitamos. Necesitamos que esa celebración sea duradera. Necesitamos que la victoria que tenemos, la victoria que hemos experimentado sobre el pecado, sobre el vicio, sobre los problemas que tenemos en nuestras vidas, que esta victoria sea algo permanente, algo perpetuo, algo duradero en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos esta mañana en la fiesta establecida, la fiesta de los judíos, su fiesta de celebración que es Purim. Eso es lo que vemos en estos últimos versículos de este capítulo. Es un pasaje un poco largo, entonces vamos a agarrarlo por grandes porciones, ¿ok? Empezando en el versículo 20, vea, Mardoqueo es el primero como para proponer la idea de una celebración perpetua, y dice en el versículo 20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Como días, véalo, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Mardoqueo propone esta idea y recuerde lo que de ellos están celebrando. Es esta frase que vimos en el versículo 22. Ellos están celebrando la paz de sus enemigos. Ya están en paz. Ya no están luchando contra los enemigos, ya están en paz. Entonces ellos consiguieron la paz de Amán, su gran enemigo, de los hijos de Amán, los otros enemigos que montaron otra rebelión, con todos los demás, los 500 en Susa, los 300 el siguiente día, y ¿qué? 75,000 ahí en las provincias. Muchos enemigos entonces están celebrando la paz. Para no olvidar lo que Dios ha hecho en el reino de Medo Persia entre el pueblo de los judíos, Mardoqueo propone esta celebración. Y si nosotros queremos la victoria, si queremos que nuestra victoria de esta espiritualidad, de seguir a Mardoqueo, si queremos que esta victoria sea duradera en nuestras vidas, nosotros también necesitamos recordar lo que estamos celebrando. Nuestra victoria, ¿sabe qué es? Es la paz. La paz sobre nuestros enemigos. Cuando uno dice, hey, espiritualidad, sí, yo sé que hey, la espiritualidad es seguirle al Espíritu Santo, seguir sus consejos en la palabra de Dios, pero es paz de sus enemigos, ya no, es paz de esta lucha. En primer lugar, empieza con la paz para con Dios. Yo no sé, en nuestra sociedad es muy popular hoy en día pensar que hey, Dios es amor. Y tiramos este término, Dios es amor, pero olvidamos del asunto de que Dios también es luz, en el sentido de que Dios es justo. Pues yo he estado pensando en este concepto de la justicia de Dios, porque muchos no creen que Dios es justo. ¿Cómo es que Dios puede mandar a alguien al infierno? ¿Cómo es que usted se siente cuando usted ve un homicidio, un asesino, violador saliendo libre porque un juez vio algo allá en el caso que eso no concuerda, entonces hicieron los policías hicieron un error, entonces él puede salir libre? Y usted dice, pero qué injusticia, ¿verdad? ¿Cómo es que usted cree que un pecador va a entrar en el cielo en la presencia de un Dios santo? Santo, santo, santo cantamos. No, Dios es santo. Sí, Dios es amor, pero Dios es santo. No va a dejar que ningún pecador entre en su presencia, y por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Necesitamos la paz para con Dios porque la Biblia dice que antes de conocer a Cristo somos enemigos de Dios. Si usted no es cristiano, si usted nunca en su vida se ha dado cuenta de que tiene una necesidad, la necesidad de la salvación, que usted es pecador y no puede entrar en el cielo, en la presencia de Dios, usted necesita a Cristo Jesús, porque la Biblia dice que Dios es su enemigo. Si quiere la victoria, si quiere la esperanza, si quiere que la vida valga algo, que tenga sentido, necesita a Cristo Jesús. Necesita la paz para con Dios, porque hasta que la tenga, usted es enemigo del Dios Altísimo. Usted es un pecador y no puede entrar en su presencia. Tenemos que empezar ahí con la paz para con Dios. Es Romanos 5:1 ahí en su boletín. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay obra. Su bautismo no vale. Es que no hay nada que usted pueda hacer que valga. Solo Cristo. Su obra en la cruz. Lo que Él es para nosotros, el Salvador. Necesitamos la paz para con Dios. Es ahí donde empieza la verdadera espiritualidad, una vida de paz. Pero además, una vez que usted tiene la paz para con Dios, y me imagino que la mayoría aquí ya es cristiana, una vez que usted tiene la paz para con Dios, ¿sabe lo que necesita? Usted necesita la paz de Dios. Paz de sus enemigos, paz de Dios. Romanos 8:1, ¿cómo es que podemos conseguir esta paz de Dios, la paz de nuestros enemigos, digamos? Es que viene cuando andamos conforme a la nueva ley del Espíritu, Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Necesitamos seguir la nueva ley. Necesitamos seguir la ley de Mardoqueo, la ley del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Si usted ya no lo entiende, una vez más, vea Romanos 8:28. Romanos 8:28, tenemos un buen resumen de este principio de cómo podemos seguir la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está su victoria. cuando aún los problemas en su vida, las tormentas y problemas y dificultades sirvan para su bien. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay dos requisitos que usted tiene que llenar para que todo le ayude a bien. Y el primer requisito, bueno, podemos verlo en la última frase. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted sabe? Usted es llamado conforme al propósito de Dios si usted es cristiano. Si usted es cristiano, usted tiene un propósito divino. Dios tiene un propósito eterno para con su vida. Dios quiere que usted haga algo específico en su obra. Él quiere que usted predique a Cristo. Él quiere que usted ande con Él. Él quiere que usted sea luz en este mundo oscuro. Quiere que usted haga algo. Cada cual tiene su propósito. Cada cual tiene su lugar, cada cual tiene su obra. Y necesitamos de todos. Es que yo no sé cuántas veces hemos visto esto, de que hay un diseño divino en cada cristiano. Usted es como usted es a propósito, propósito divino. Dios quiere usarlo tal como es. Yo, es que en estos días, es que voy a usar a Manfred como ejemplo, disculpen. Es que en estos días con las bodegas, ustedes no se imaginan los detalles que yo tengo por encima. Es que se me están... pero olvidando un montón de cosas en estas semanas. Pero por dicha, Manfred está manejando todo esto de las bodegas. Lo está manejando todo. Y con gusto y con facilidad. Él llega y dice, no, esto y esto y esto. No, no, tengo gente para hacer aquello. No, una cotización se la saco y esto y aquello. Y está manejándolo todo. Muy fácil. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo diseñó. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Usted también tiene un lugar. Usted también es llamado conforme al propósito de Dios si es cristiano. Entonces, el primer requisito que usted tiene que llenar para tener esta victoria, la paz de Dios, ¿sabe? Es ser cristiano. ¿Quiere estar en paz? ¿Quiere vivir con paz en su corazón? Yo sí lo quiero. Tiene que ser cristiano. Porque cada cristiano es llamado conforme al propósito de Dios. ¿Cómo es que usted puede levantarse cada mañana? Si usted no tiene a Cristo Jesús, ¿cómo es que usted puede levantarse en la mañana y vivir su día? ¿Para qué? ¿Me entiende? Levantarse. Ah, brete. ¡Wow! ¡Qué dicha! No sé, pinto con natilla un huevo a la par. ¡Wow! Ok, está bien, pero después de un mes, ¿uno se cansa de pinto con huevo? Ok, ya tiene que cambiarlo por pinto con huevo revuelto. Pero si no tiene propósito, si no tiene un propósito eterno, si usted no puede levantarse en la mañana y saber que su vida va a hacer una diferencia en este mundo y luego en la eternidad, qué difícil. Pero siendo cristiano, ¿sabe? Todos somos llamados conforme a su propósito. Y si usted es cristiano aquí, aunque no lo haya encontrado en este momento, está bien. Dios tiene algo que Él quiere que usted haga. Usted es llamado conforme a su propósito. Entonces, nosotros los cristianos podemos seguir hasta el segundo requisito que vemos para esta paz de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Usted sabe qué tan fácil es decir que usted ama a Dios? Oh, yo amo a Dios. ¿Quién es usted para decirme que yo no amo a Dios? Bueno, solo estoy viendo el árbol. Y Cristo dice que uno puede conocer el árbol por el fruto que ve. Okay, si yo veo manzanas, yo voy a creer que estoy viendo un árbol de manzanas, no de peras, okay, o no de uvas, para hablar un poco de doctrina. Si alguien ama a Dios, sabe, no es tanto con las palabras que dice, ay, que Dios te bendiga, o si Dios quiere, como todas esas cosas que es como costumbre de uno. Vea lo que dice. Yo puse ahí en su boletín, puse varios versículos acerca de este asunto. El que ama a Dios no es tanto el que lo dice, es el que obedece a sus palabras. El que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, dice Cristo Jesús, guardad mis mandamientos. ¿Lo ven? Sigamos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. O Juan 14, 23 y 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pues este es el amor, dice 1 Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O 2 Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sabe? Amar a Dios es más que decirlo con su boca. Si usted ama a Dios, le va a obedecer. Si usted ama a Dios, usted va a guardar sus mandamientos. Si usted ama a Dios, va a recibir sus palabras. ¿Ok? Las palabras. Usted va a recibir las palabras y obedecerlas. Si usted no quiere recibir las palabras y obedecer la palabra de Dios, ¿sabe? No me diga que usted ama a Dios, porque es una mentira. Usted está engañado. La Biblia misma dice que si usted ama a Dios, guardará sus palabras, guardará sus mandamientos. Será obediente a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces, si queremos la paz, ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos una sumisión total a la palabra de Dios. Porque sin eso, no habrá paz, no habrá ni una victoria. No habrá una espiritualidad, ni mucho menos una espiritualidad duradera. La palabra de Dios es la clave. Aún para el no cristiano, ¿sabe lo que tiene que hacer? Someterse a la palabra de Dios, al Evangelio, de que Cristo murió por usted en su lugar, en la cruz, pagó el precio por su pecado. Y cuando Él murió, fue sepultado, y luego después de 3 días, resucitó y ahora vive para darle a usted la misma vida eterna que Él tiene. Es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Pero si usted no quiere someterse a esa palabra, a ese mensaje, ¿sabe? No tiene paz para con Dios. Y cristiano, hemos estudiado esto en los estudios de los miércoles. Yo no sé cuántas veces hemos visto esto. Es que yo estoy ya cansado de oír a la gente decir, ¿sabe? A mí no me importa lo que dice la Biblia, porque es que yo sigo a Dios de mi manera. No, eso no me parece, eso de la Biblia, es que yo tengo mi comunicación directa con Dios. No me importa lo que dice la Biblia, porque yo sé lo que me pasó. Y usted no puede negar mi experiencia. No, yo no puedo negar su experiencia. Pero lo que usted me está diciendo es que usted no ama al Dios que se supone que usted está sirviendo. Si queremos la paz, necesitamos seguir a la nueva ley de nuestro Mardoqueo, a la nueva ley del Espíritu Santo. Y esto quiere decir que primero tenemos que ser cristianos y que luego tenemos que guardar sus mandamientos, que es obedecer a las palabras del libro que tenemos. Entonces Mardoqueo le propone a los judíos una celebración duradera de la paz que consiguieron sobre sus enemigos. Ellos consiguieron la paz porque siguieron la palabra de Mardoqueo. Entonces, con la celebración propuesta, ya llegamos a una celebración probada o aprobada. Versículo 23 dice en nuestro pasaje Esther 9:23, los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo se lo propone y ellos lo aceptan. Porque Amán, dice, Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acaba con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. En esta parte de cuando los judíos prueban o aprueban este asunto de la celebración de Purim, es muy interesante que dentro del contexto de esto, ¿sabe? Dios nos da una vez más todo el nombre y todo el título de nuestro enemigo. Y es como si Dios estuviera diciéndonos, vea, es una celebración de una victoria y va a ser una celebración duradera. ¿Sabe por qué? Porque es una victoria sobre el enemigo. Y yo quiero que ustedes sepan quién es y cómo es el enemigo. Entonces, dentro de esta aprobación de los judíos, Dios nos muestra otra vez, en resumen, todo este proceso a través del cual hemos llegado a eso de la victoria, de la espiritualidad. Todo el proceso se basa en un principio. Y es este principio de que Dios, una vez más, quiere que sepamos quién es nuestro enemigo. Porque no podemos servir a Dios y a ese enemigo a la vez. Es o el uno o el otro. Vea lo que dice Dios sobre este enemigo. Primero, este enemigo, él dice, Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. ¿Ok? Esto es Gálatas 5, 16 y 17. Este es el principio. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, no olvide que usted tiene un enemigo. No olvide el principio de que usted no puede servir un poquillo a la carne y luego lo demás va para el Espíritu Santo. No, si usted sigue a la carne, no está siguiendo al Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos, y a base de este principio nos da el resumen en tres pasos de ese proceso de la victoria y la espiritualidad. Primer paso es reconocer a quién es su enemigo. El enemigo es Amán. Primero, Amán es el Agageo. Agageo es hijo descendiente de Agag. Agag era rey del pueblo Amalek. Hemos visto esto antes. Amalek es un pueblo completamente condenado. Es el enemigo perpetuo de Dios. Dios dice, no, yo voy a raer toda memoria debajo del cielo de ese pueblo Amalek. Éxodo 17, 15, 16. Pasaje que vimos un poco antes. Dice, y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, hasta acabar con ese bicho. ¿Y sabe? Su viejo hombre, su carne, lo que es usted sin Cristo Jesús, es el enemigo perpetuo de Dios. Dios no lo quiere. Dios quiere acabar con él. Recuérdelo. Recuerde que dentro de nosotros, en nosotros, no hay nada bueno. Entiende que usted no es buena gente. No somos buena gente, somos pecadores, nos hemos rebelado contra nuestro Creador, le hemos ofendido. Así es nuestro enemigo de la carne, viejo hombre. Y dice que este Amán, hijo de Amedata, Agageo, es el enemigo de todos los judíos. Todos los judíos, exactamente como su carne, su viejo hombre, es enemigo de todo lo que es de Dios en su vida. Su carne quiere acabar con todo lo que Dios quiere en su vida. Su carne quiere acabar con todo lo que Dios quiere darle en su vida. Dios quiere darle bendición, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios quiere darle una vida abundante. Dios quiere darle un propósito eterno por el cual vivir. Pero no, mejor servir a la carne. Mejor dormirse en la mañana sin levantarse para pasar un tiempo a solas con Dios. No, mejor meterse en la cama con su novio o su novia que mantenerse puro y limpio para agradar a Dios. No, mejor sacar más estudios para que usted no tenga tiempo para Dios. No, mejor trabaje 60 horas a la semana para que usted no tenga energía para Dios. No, mejor guarde su plata para Dios o para usted y no para Dios. Ve hacia dónde vamos con esto. Es cada área de nuestras vidas. No, mejor pase tiempo con sus propios amigos que con los cristianos comprometidos. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo van a jalar para el mundo. ¡Qué dicha! ¡Qué bueno! Así es servir a Amán. Amán quiere acabar con todos los judíos. Y la carne dentro de usted, los deseos de la carne quieren acabar con todo lo que es de Dios. Entiéndelo, no lo olvide. Es todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted puede, pero echarlo todo a perder si sigue a Amán y no a Mardoqueo. Y la última cosa que dice de este hombre, enemigo de los judíos, que él había ideado contra los judíos un plan, ¿para qué? Para destruirlos, y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Esto es exactamente lo que quiere hacer la carne. Sigue la carne y usted destruirá su vida en Cristo. Téngalo por seguro. No hay otra manera más fácil y más rápido de destruir su andar con Cristo Jesús y su espiritualidad. Satisfacer los deseos de la carne. En cinco minutos, usted puede arruinar todo lo que Dios ha hecho en su vida hasta ahora. En 5 minutos de placer carnal, en 5 minutos para robar un poco de plata, en 5 minutos usted puede acabar con todo lo que Dios quiere hacer. Así es que tan peligroso es este Amán, nuestro enemigo. Este es el primer paso, este es el proceso. Dios repasando el proceso y dándonos un resumen. Paso 1, reconocer al enemigo. Paso 2, aceptar la nueva ley de Mardoqueo. Por favor, es el versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, recuerde, Esther es un cuadro del espíritu dentro de nosotros, el espíritu renovado, porque ella es pariente cercana de Mardoqueo, el Espíritu Santo. Como nuestro espíritu se unió con el Espíritu Santo en la salvación con Cristo Jesús, Esther viene a la presencia. No sé si usted lo ha sentido, de que Esther, el espíritu, lo espiritual dentro de usted, lo jala para decir, no, no pase tiempo en la Biblia, no pase tiempo en un propósito que vale la pena, no pase tiempo en oración, pase tiempo hablando de Cristo Jesús. Y usted siente esa jaladera de Esther, de lo espiritual, para estar en la presencia de Dios, porque ella quiere contarle algo. Y con Esther en la presencia del rey, él llega a una conclusión. Él se da cuenta de cómo es Amán. Y el orden, dice el orden por carta, que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza. Ya sabiendo, ya estando en la presencia de Esther, ya el rey se da cuenta del enemigo, se da cuenta de la enemistad, y se da cuenta de lo que tiene que hacer. Tiene que aceptar una nueva ley que Mardoqueo escribió. Y si usted ha reconocido cómo es Amán en su vida, cómo es el hombre, el viejo hombre en su vida, cómo es la carne en su vida, lo que usted necesita hacer, vea, es recibir la carta, la ley que Mardoqueo escribió, recibir y aceptar la voluntad de Dios para con su vida. ¿Para qué está viviendo? ¿Para qué está viviendo? ¿Para el placer? ¿Para un poquitillo más? ¿O para la cantina los fines de semana? ¿O para su novio, para su novia, para su trabajo, para sus estudios? ¿Para qué está viviendo? ¿Cuál es la meta que usted tiene en la mente? Ah, no, yo quiero ser un profesional. ¿Qué dice? ¿Y cuando usted muera, qué? ¿Qué tiene para poner delante de Dios? Tiene que aceptar la nueva ley que Mardoqueo, nuestro el Espíritu Santo, escribió. Es la voluntad de Dios para usted aquí en este libro. Es el paso 2, aceptar la nueva ley. Es Romanos 8, 1 y 2, otra vez. Es que no, tiene que dejar de seguir la ley de pecado, porque es una ley de muerte, y empezar a seguir la ley de Mardoqueo, la ley del Espíritu Santo. Es una ley de libertad. Libertad para luchar. Es una ley de vida. Y paso número 3. Si ya ha reconocido quién es el enemigo, si ha aceptado la nueva ley de vida en Cristo Jesús, ya es tiempo para matar bichos. Ya es tiempo para luchar. Ya es tiempo para sacar la victoria. Ya es tiempo para colgar al enemigo. Porque la última parte del versículo 26 dice, y que colgaran a él, a Amán y a sus hijos en la horca. Si Amán es un cuadro del viejo hombre, de pecado de nosotros, sus hijos son el producto de seguir los deseos de la carne. Vicios, malos hábitos, problemas de carácter. Todo lo que viene con una vida entregada a Mardoqueo. Y esto es Efesios 4, 22 al 24. Si usted quiere ver la lucha, lo que usted tiene que hacer de día en día, si usted quiere verlo en resumen, es esto, Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a Amán y sus hijos. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y luego renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo hacen? A través de la Biblia. Su mente recibe lo que usted pone frente a sus ojos. Usted alimenta o al viejo hombre o al nuevo por lo que usted pone delante de sus ojos, de lo que usted recibe. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Siga a Mardoqueo, siga a Cristo Jesús, siga la voluntad de Dios, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tiene que matar a los enemigos, renovar su mente para luego ir siguiendo a Cristo Jesús como su discípulo. Y eso es lo que quiere decir discípulo, seguidor de Cristo. Entonces, con la celebración propuesta, la celebración aprobada por los judíos. Ahora en el versículo 26 al 28, llega a ser una celebración perpetua. Dice, por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Los judíos establecen, en este pasaje, establecen los días de Purim como una celebración para todas sus generaciones. Y usted sabe, el 17 y el 18 de marzo, ¿sabe lo que usted puede ver entre el pueblo judío en estos días? La celebración de Purim. Todavía siguen celebrando la victoria que Dios les dio en esta historia, más o menos 500 antes de Cristo Jesús. Estamos hablando de 2500 años de historia. Y siguen en la misma fiesta. Si quiere hablar de cambios duraderos, si quiere hablar de una victoria duradera, si quiere hablar de recordar la gran cosa que Dios ha hecho, ¿qué mejor ejemplo tenemos? Cambios duraderos. Nosotros también necesitamos cambios duraderos. Es que la mayoría de es que cristianos que son flores de un día, ¿sabe? Usted no sirve para nada. Solo sirve para estorbar la obra de Dios, pero usted no sabe que cuando uno confía en alguien y dice, no, es mi colaborador en la obra, y de la noche a la mañana se va y lo deja todo botado. Y yo les digo, no solo es uno en esta iglesia, no hablando de las otras, no, hablemos de nuestra. No es un cristiano que es una flor de un día en esta iglesia. No, son montones. Vienen y, discipulado y, y... ¿Dónde están? Todos los que prometieron. Todos los que se comprometieron. Todos los que tenían los ojos abiertos como platos, viendo la palabra de Dios y toda la belleza de ella, y la enseñanza del discipulado y un propósito eterno, dicen, ¡wow! ¿Dónde están? Flores de un día. Usted sabe, en Cristo hay cambios drásticos, hay cambios radicales. Y son cambios que son buenos. Ustedes lo saben, lo han experimentado, lo han leído en la Biblia, son cambios, pero usted dice, pero tengo vida eterna, tengo un propósito eterno, tengo la palabra de Dios, la certidumbre de las palabras de mi Creador, yo sé cuál es el rumbo de mi vida. ¿Cómo es que usted se va a quedar en la casa un domingo? ¿Cómo es que usted se va a quedar en la casa entre semana? ¿Cómo es que usted se va a comprometer a lo grande y nunca cumplir? Flor de un día.
La fiesta de Purim es un cambio radical en la historia de los judíos. Y ellos empezaron una fiesta que hasta la fecha la están celebrando. Cambios radicales, cambios drásticos, pero ojalá que fueran cambios duraderos. Cambios duraderos. ¿Sabe lo que hace la diferencia? ¿Sabe lo que hace la diferencia entre un cristiano normal y un cristiano comprometido? ¿Sabe lo que hace la diferencia para hacer que el cambio radical en Cristo Jesús llegue a ser un cambio drástico? Versículo 26. Por eso llamaron los días Purim, por el nombre Pur. Y debe subrayar esta frase. Y debido a las palabras de esta carta. Debido a las palabras de esta carta. Por lo que ellos vieron sobre eso, lo que llevó a su conocimiento, dice, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. ¿Sabe lo que hará la diferencia en su vida? Las palabras de la carta que Dios le escribió a usted. Porque los sentimientos vienen y van, ¿verdad? Usted tiene buenos tiempos en su vida, usted tiene malos tiempos en su vida, usted está de mal genio un día y luego está andando en las nubes el otro día. ¿Sabe lo que hace la diferencia? Las palabras de la carta que Dios nos escribió. La palabra de Dios hace la diferencia. Porque la palabra de Dios no depende de sus sentimientos. La palabra de Dios no depende de cómo usted se siente. No depende de esto. Porque lo mismo le dice cuando usted está alegre que cuando usted está triste. Lo mismo le dice cuando usted está allá con mucho gozo que cuando usted está allá de mal genio. Gruñón. Es lo mismo. No depende de su estado de ánimo. Porque eso es fluctuante. Depende de su obediencia a las palabras de la carta que Dios escribió. Véalo en 2 de Timoteo, ahí en su boletín, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, de Génesis a Apocalipsis. Es útil. Cada palabra, cada libro, cada versículo, cada pasaje. ¿Para qué? Para redarguir. Para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra. Para que usted no sea otra flor de un día, Dios le ha dado una carta para que el cambio que Cristo ha hecho en su vida sea radical, drástico y duradero. La última cosa que vemos, 29, versículo 29, es que ya con eso, Mardoqueo propone la celebración, los judíos la aprueban. Purim llega a ser una fiesta perpetua entre los judíos y la única cosa que falta es publicarla. Versículo 29, la reina Esther, hija de Abiael, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad. Para confirmar estos días de Purim, en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Así que las cartas que ellos envían confirman estos días de Purim, el 14 y el 15 del mes judío Adar, que es más o menos el 17, 18, 19 de nuestro mes de marzo, dependiendo de cómo cae el día. La última cosa que quiero que vean esta mañana, y ya terminamos, es la última frase en el último versículo de este capítulo. Toda esta historia, la última cosa que Dios nos dice en este capítulo acerca de nuestra victoria sobre Amán, la última cosa que él dice es que eso fue registrado en un libro. Usted sabe, por supuesto, vea el capítulo 10, versículo 2. Históricamente, por supuesto, estamos hablando del libro de las crónicas del reino. Pero luego esta historia y esta carta que Mardoqueo escribió llegó a ser el mismo libro de Esther. Y es un cuadro para nosotros de otro libro que Dios inspiró y preservó a través de la historia. Es otro libro que Dios escribió acerca de su bondad para con su pueblo y acerca de su severidad hacia sus enemigos. Y ese libro se llama la Biblia. Ese libro es el libro que tenemos en nuestras manos. Es toda la historia de Dios bendiciendo a su pueblo y llevándolo a través de las pruebas a la gran victoria, a lo que esperamos un día cuando Cristo venga por nosotros. Pero también es la historia de la severidad de Dios hacia sus enemigos, porque si usted no quiere ser salvo, si usted no quiere a Cristo Jesús, usted es enemigo de Dios. Y su bondad y su misericordia solo se encuentran en Cristo el Salvador a través de la cruz. No de ninguna otra manera. El libro que Dios escribió es la Biblia. Vea el último pasaje que puse allí en su boletín. Que este pasaje sea el testimonio de nuestras vidas. Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Si usted quiere la victoria sobre los enemigos, tiene que considerar los mandamientos de Dios. Empezando con el primer mandamiento que Dios da a todo el mundo, de arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús, el único Salvador en este mundo. Además, cristiano, después de tener a Cristo Jesús, debemos aceptar y considerar el mandamiento que Él nos da. Debemos amarlo. Si queremos que todo nos ayude bien, si queremos la espiritualidad y si queremos la gran victoria, vida abundante, tenemos que amarlo. Somos llamados, cristianos, somos llamados conforme a su propósito. Pero eso de amar a Dios guardando sus mandamientos depende de usted. El cambio que Cristo ha hecho en su vida será un cambio perpetuo si usted guarda las palabras de esta carta que él escribió. De hoy en ocho, estamos en nuestro propio lugar. De hoy en ocho, nosotros como una iglesia vamos a seguir un paso de fe. De hoy en ocho, nos vamos a incomodar. De hoy en ocho, debemos estar pensando en los mandamientos de Dios. Esta iglesia existe para transformar a la gente en seguidores de Cristo. Esto nos va a costar. Y ojalá que usted no sea otra flor de un día, pero que usted esté con nosotros bien comprometido para que podamos glorificar a Dios a través de la obra que Él nos ha dado. Oremos.